Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
Después no circula por YouTube, no, como Guandanara ni nada.
Estoy casi muerta.
¿Por qué? No más. ¿Es cierto lo de al Colón a pasar el papelón?
Sí. ¿Puedes creer?
¿Eso te lo cantaba tu hermano cuándo?
Porque tenía 18 años y fui a... Ya estamos en nota nosotros.
Sí,
¿no?
Obvio.
Me agarraron de sorpresa. Fui a hacer mi... quería entrar en la escuela del Colón para hacer la carrera de cantante, de profesora, qué sé yo. Y bueno, y yo estudiaba en el Conservatorio Silvestre de Barracas y había muy poca gente que estudiaba en el conservatorio. Y yo, digamos que era como una gran promesa. Era joven, tenía...
Una gran promesa para tu familia, en el barrio.
Para el barrio, o sea, es como que... Yo creía que era una cantante que no era genial, pero que tenía condiciones y que con eso bastaba para entrar al Colón.
¿Y?
Y no, en realidad me faltaba un montón de desarrollo. Era muy afinada, muy aguda, pero todavía la voz no estaba desarrollada. Entonces yo fui a dar la audición y fui a audicionar y ni me hicieron pasar la de canto, porque yo decía, bueno, la de canto a lo mejor la paso, después viene la fonética alemana, fonética italiana, que ahí después... No, te quería ver.
Pero le tenías mucha fe a la primera.
Pero por lo menos a la primera, que era, bueno, y no, y me bocharon. Bueno, me dijeron, no entraste. Y bueno, y yo no entré, y mi hermano me decía, al Colón, a pasar el papelón.
Hay las palabras que se las lleva el viento, y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Acá, cada domingo, en Radio Nacional, a las 10. Hoy está la actriz, cantante y bailarina Elena Roger.
Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás en mí.
Tu abuela jugó un papel que vos definirías como importante, clave, decisivo, ¿qué en tu vida profesional?
Yo creo que en la vida de todos de esa familia, la nona Amalia, fue clave, porque era una mujer muy especial. Había venido de Italia en el 25, tenía 25 años, ella era del 1, como siempre decía, yo soy del 1901, había nacido en Italia, era hija de un conde que se había jugado todo el dinero y que cuando le tocó a ella, digamos, vivir, ella era una de las más chicas, ya no eran más condes. Ella casada, se había venido solo con la familia de su esposo a vivir a Argentina. Y bueno, una de esas mujeres que yo admiro mucho de esa época, porque se venían del otro lado del mundo, no había email, y la carta va que viene, ¿no es cierto? Era la carta, era escribir y mandarse cosas y estar muy lejos y no pensar en la posibilidad de vamos a hacer un viajecito el año que viene. No podían. Entonces, creo que recién en los 70 ella volvió a Italia, ya la madre había muerto. Y era una mujer muy, muy especial. Quedó viuda, joven también, como a los 50 años, y a nosotros, nosotros vivimos con ella.
Pero en tu caso, además, lo primero que te acercó al mundo del arte fue escuchar sus discos de ópera.
Había discos de ópera en casa, de grande mi abuela, mi mamá también había comprado, mis tíos. Les gustaba la música, pero solamente mi tío Fausto Mario Danesi, que se dedicó a tocar el bandoneón, después los demás no eran músicos. Y la nona cantaba, recitaba poesías, nos hablaba en italiano. Entonces también la música italiana para mí era muy importante. Por eso también cuando hice el espectáculo Mina, qué cosa sí. hay, con Valeria Ambrosio, que también
que tiene... siempre definiste como lo más importante de tu carrera.
Y fue como, sí, fue en el momento en que yo me despegué.
Pero además, vos no arrancaste pensando en ese espectáculo, pensando en Mina, sino en cantar todo en italiano, ¿puede ser?
Yo quería hacer algo, yo quería cantar en italiano.
Está bien, por eso, no es primero
era
Mina.
Era eso, no, pero es verdad que eso estaba siempre en mi mente, hacía comedias musicales y todo, pero yo quería cantar en italiano. Y cuando la conocí a Valeria, Valeria me hizo ver esta cantante, pero yo no la conocía. Conocía Un Año de Amor, ni siquiera sabía que lo cantaba
no
Mina.
¿No conocías a Mina?
No conocía a Mina. Conocía, te digo, esta canción y no sabía ni siquiera quién era Mina. Entonces Valeria me dijo, mirá, esta mujer que canta así. Yo empecé y me empezó a seducir todo esto de la vida de ella y uh-huh. lo que eran las canciones, el repertorio que ella tiene, que es desde muy dramático, romántico, cómico, o sea, tiene de todo, sí, lo sí. que quieras, y es muy teatral. Entonces cuando tuvimos la oportunidad de hacer algo que Eugenio Escabo tenía el back para la sala, para que estaba programando, y me dijo, ¿querés hacer algo? ¿Querés cantar? Y digo, sí, ¿qué tenés? Voy a canciones de Mina, dije, sin tener nada en realidad, no tenía nada. Y teníamos 3 meses con Valeria y un poco nos dormimos, viste, sí, bueno, yo empecé a juntarme con un músico, no sé qué, y después finalmente en 3 semanas montamos la obra
y salió una cosa increíble.
Hicimos una improvisación y salió eso.
Si può finire qui, ma tu davvero vuoi buttare via così un anno d'amore, se adesso te ne vai. Da domani saprai, un giorno come lungo e vuoto senza me, è di notte.
Elena Roger nació en Barracas el 27 de octubre de 1974.
Ricorderai i tuoi giorni felici.
Roger es reconocida mundialmente porque fue elegida por Andrew Lloyd Webber para interpretar el papel de Eva Perón en el musical Evita, cuando se reestrenó la obra en Londres en 2006. Ya que estamos por los idiomas, y igual es hablar de tu vida, ¿en serio? Porque me sorprendió muchísimo que vos no sabías una jota de inglés cuando te convocan a ser Evita.
No, sí, sabía inglés. No sabía inglés para el
Entonces,
nivel...
Entonces mentiste en alguna nota pérfida.
No, todos les gusta terminar diciendo, yo no sabía nada, ella no sabía nada. Sabía un poco de inglés, pero la verdad es que cuando llegué
allá...
Bueno,
pero entre un poco y nada, no, casi no hay diferencia.
Sí, no sabía nada, sí no sabía nada de francés cuando tuve que hacer Piaf. Eso sí, sabía decir oui. Ni siquiera sabía cómo se escribía.
¿Y cómo laburaste? ¿Por fonética? ¿O empezaste a estudiar?
Y sí, francés sí, laburé por
fonética.
No, por fonética. Francés
solo por fonética.
Y sí, después algunas palabras voy reconociendo y todavía tengo un curso instalado en mi computadora que de vez en cuando voy y hago un poquitito, pero no, que me gustaría estudiar francés porque la verdad que es muy lindo y lo más difícil de francés, que es la pronunciación, lo adquirí bastante con el asunto de las canciones. Me parece que pude estar bastante con eso.
¿Pensaste que por el Colón pasabas medio que por un tubo y te terminaron cantando al Colón la pasaron papelón? Cuando te convocan para hacer Evita, cuando te convoca Webber, ¿qué pensaste? ¿Que no pasabas de ninguna manera? ¿Al revés? ¿O te tenías una fe ciega?
No, me reí mucho cuando mi amiga me dijo, tenés que venir a hacer
Anamol.
La audición, Anamol. Y yo le dije, ay, Ivana, por favor, yo ni sé pronunciar bien inglés, o sea, ¿qué voy a ir a hacer allá?
Eso sí era verdad, no sabías pronunciar bien.
O sea, por eso te digo, me podía manejar, pero no era para ir y vivir, o sea, de hecho sufrí bastante cuando quería contarle a mis compañeros un montón de cosas, ellos no me entendían, y cuando ellos me hablaban, yo no los entendía, o sea, tardé muchísimo en lograr conectar, y recién te digo que la última obra que hice, Passion, el año pasado... La última fue, bueno, estoy como más tranquila, digamos. Me sentía como más libre también, de no estar diciendo cualquier cosa. Bueno, y no, pensaba que iba a ser una experiencia nada más. No pensaba que iba a quedar. Pero trabajé para quedar, ¿eh? O sea, estudié las canciones, las ensayé muchísimo, me junté con Lucila Gandolfo, que es, sabe muchísimo de inglés y de fonética, y nos juntábamos en un bar. Yo le hablaba y ella me corregía. O sea, estudié, traté de mejorar todo lo posible. Y bueno.
I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down at here. Looking out of the window. Staying out of the sun.
Roger debutó en teatro con El Jorobado de París 2 de Pepito Cibrián y posteriormente trabajó en diversas obras como Mina, qué cosas hay, de su coautoría, La Fiaca, Houdini, una ilusión musical, Tango por dos, Jazz Swing Tap, El Pelele, El Violinista en el Tejado, Hermenegildo, Mi Bello Dragón y Los Miserables. También desempeñó algunos papeles en televisión, por ejemplo, en Floricienta y Hombres de Honor. ¿Alguna vez sentiste, y si lo sentiste te asustó o no, que al ser una estrella reconocida internacionalmente, y sin una estrella, una cantante reconocida mundialmente a partir de Evita sobre todo, podías dejar de ser una mina de barracas?
No, a mí en el barrio no se me va más. No se me va nunca más. No tengo temor de dejar de ser una mina. O sea, en realidad no voy a dejar de ser una mina de barracas. Por más que viaje o me pasen cosas increíbles. De hecho, a veces estoy en lugares, en momentos, y digo, qué loco.
Por ejemplo, pienso, con Bush en la Casa Blanca.
Por ejemplo.
¿No?
Y yo estaba ahí, lo miraba, y estaba como a, no sé, 3 metros de distancia, y yo decía... Pensaba mil cosas, ¿no? De lo que se te puede llegar a imaginar estar en esa situación, en la Casa Blanca, con toda esa gente, con la guerra, con un montón de cosas alrededor, y ver a ese señor que habla y que decís, mirá qué charming que es, ¿viste? Qué, uh-huh. Qué divino que parece, o lo que sea, y lo que es la política, y todo, y digo, ay, y yo, además de todo esto, soy de Barracas. Es un poco loco.
Pero te gusta.
Me gusta, sí.
Una de las cosas que más tenía ganas de preguntarte, pero con algún ruido que me hace que no lo tomes a mal, todo entre comillas.
A ver qué me vas a decir.
Ojo. No, esto.
No vengo más.
Piaf. Piaf. Eva. Mina. Capaz que sigue, no sé. Supongo que alguna vez tendrías que hacer Nini Marshall, seguramente. ¿En algún momento no sentís que estás a disposición de laburar atrás de...?
No. ¿Atrás de ellas? No. Creo que a veces siento que canalizo.
¿Viste?
como cuando había gente que salía de ver Piaf y decía, yo la vi a Piaf. Y la verdad es que pará, no te rías, porque de verdad que había momentos que eran muy fuertes. Pero no, o sea, me parece que me toca en suerte tener y hacer estas divas que...
¿Te toca o lo buscas?
Y mira, en realidad es medio suerte, porque lo de Mina fue por la canción, no por Mina en sí, o sea, decimos porque era en italiano y después sí. Porque era Mina, pero Piaf. tampoco era la vida de Mina. ¿Sí? Piaf lo busqué porque me decía, era más que nada para quedarme en Inglaterra y para buscar algo un poco más elevado artísticamente de lo que había sido Evita, o sea, mostrarme desde otro lugar como artista. Uh-huh. Fue más que nada estratégico para hacer un poco más de carrera en Londres. Y fue empujado por mí para decir, bueno, después de Evita hice Boing Boing y ahora tengo que hacer una bien fuerte para que ganarme un premio. O sea, mi pensamiento fue ese en realidad, pero para cerrar un ciclo, porque si no iba a quedar como en la nebulosa, Evita, no sé qué, chao. En cambio, después de hacer Piaf, que fue fuerte, uh-huh. Para allá tuve muy excelentes críticas y me gané un premio y todo eso, sentí que fue como un moñito y dije, bueno, okay, hice Londres. Me sentí como que había hecho una carrera en Londres.
¿Y cómo se siente, Elena, el tema de no sentir que en algún momento estás laburando para imitar? ¿Cómo es el proceso en la cabeza en términos de...
Y porque mira...
Quiero que me vean a mí y no a la perfecta reproducidora o replicante de...
Bueno, eso...
No sé, capaz que esto no te radió en absoluto.
Por ejemplo, a mí cuando yo hice...
A mí me interesa saber cómo es eso.
Cuando hice Evita me decían... En realidad no me comparaban con Eva Perón, sino que me comparaban con Elaine Page o Patti LuPone o gente que ya había hecho, o Madonna, que habían hecho Evita. Entonces yo lo que decía, que era real, era que cada actriz tiene su instrumento y que yo no iba ni a copiar a Madonna ni a Elaine Page, sino que iba a ser mi Evita desde mi lugar, desde mi ser. Y con respecto a Piaf, o sea, en realidad nunca trato de imitarlas. Observo mucho lo que hacen y me gusta mucho imaginarme lo que hay atrás de lo que hacen.
Entonces, ¿y qué te imaginas que le pasa a la gente cuando te escucha a vos en vez de a Piaf? ¿O a Mina? ¿O a vos en vez de a Mina?
Y la verdad es que
pareciera que lo disfrutan.
O sea, yo lo disfruto
muchísimo, pero ¿no pensás que la gente tiene una cosa esquizoide, digamos, respecto de a cuál estoy escuchando?
Y la gente a veces dice, ay, no sé, y hasta han llegado a decir, cantás mejor que Piaf. Pero en realidad es el momento que uno está viviendo. Cuando vos escuchas a alguien en vivo, lo que sucede, ¿no? Sí. Lo ves, y si hay algo que está sucediendo, hay energías que en ese momento vivís algo que por más que te lo pongas el disco a la mejor cantante del mundo, no lo vivís tampoco. El vivo es muy fuerte también.
Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Hoy está Elena Roger en Decime quién sos vos. Sí, Elena, con Mina acabas de decir que te pasó empezar a atraparte por lo que había sido su vida.
Sí.
Con Piaf y con Eva.
Sí.
¿Eran personajes, personalidades que vos admirabas a priori? ¿O nada que ver?
No. No.
¿Ni fu ni fa?
No, Evita fue, bueno, sabemos lo que es Evita para nuestro país y hubo mucha mucha historia, pasando por mi casa, viendo documentales, lo que se hablaba, lo que se decía, pero yo no es que admiraba a Evita. Era alguien de la historia. Uh-huh. Y Piaf, recién, hace, no sé, desde grande, hace, qué sé yo, no sé, 10 años o menos, que compré una vez un CD de Piaf, ¿entendés? O sea, me van llegando como estos seres que yo agradezco que lleguen, y que debe ser también porque hay algo que internamente como persona también no es casual, creo. Me gusta mucho interpretarlas. Son mujeres muy fuertes y he aprendido mucho de ellas, con sus cosas negativas y sus cosas positivas, y también las aprendí a amar desde sus lados negativos y positivos, o sea, entender, ¿no?, para poder interpretarlas y no juzgarlas. Uh-huh. Y eso me pareció muy interesante. Desde Evita, por ejemplo, que es una persona que la mitad del país la odia, la mitad del país la quiere. Uh-huh. Y que cuando venían los argentinos, la mitad me decía, es tal cual lo que pasó en la Argentina, y la otra mitad me decía, nada que ver. Y yo decía, qué loco, la misma Argentina que vivió lo mismo me está diciendo dos cosas distintas, lo que se ve, ¿no? Y eso me pareció interesante, el tratar de agarrar el personaje de Evita, que lo habían compuesto en la primera apuesta que se había hecho de este musical, de una manera muy caricaturesca, tanto Evita como Perón y el Che Guevara eran caricaturas. Sí. Nosotros, a partir, no sé si de lo que yo di en la audición, porque también fue para ellos optar por hacer lo que ya sabían o algo nuevo cuando me vieron a mí, y estaban a punto de no llamarme o de llamarme y decidir hacer algo nuevo, porque
en realidad lo que decían Beverly Rice era que había que reinventar la Evita y que ahí había que reinventarla con vos, ¿no?
Exactamente, había que hacer algo realmente nuevo porque era otro director, entonces eso fue una linda experiencia, agarrar a Evita y hacerla humana, y en ese hacerlo humana tuve que entender cosas y pensar por qué esto, por qué lo otro, y desde la humanidad actuarla.
Ahora te vas a hacer Evita a Nueva York, ¿no?
A Nueva York, otra vez, después de 6 años.
¿Suponés que te vas a encontrar con un público diferente al que has tenido la obra hasta ahora, por el hecho de ser Nueva York, o no?
Sí.
¿Por qué?
Es distinto Nueva York que Londres.
O sea, ¿mejor, peor, igual, otra cosa?
Todavía no lo conozco. Tendría que decírtelo después de haberlo vivido. Todos los públicos son muy distintos, y pero la gente que le gusta el teatro y, no sé, nada, disfruta. Yo siempre vi hasta en España, con Piaf y con en Inglaterra, todo, ahí está el grupo de gente que se levanta y se para a aplaudir y que disfruta el teatro. Y pero no sé en Broadway, la verdad que nunca actué allá.
¿Tu familia siempre te tiró para adelante con esto de ser actriz, cantante, bailarina, etcétera?
Mi mamá era la persona que le gustaba que yo fuera a bailar, pero lo hacía más que nada para que, primero porque yo tenía escoliosis cuando era chica, y el doctor me recomendó hacer una actividad como bailar o nadar, pero yo ya era grande y yo ya había empezado a bailar. Pero entonces yo sabía que eso era algo que me iba a mantener la columna derechita.
Bailar.
Y mi mamá le gustaba mucho que yo hiciera esa actividad y a mí me encantaba. Uh-huh. Yo se lo pedía en realidad. Entonces ella siempre impulsó, mi papá nunca puso un pero para pagar las clases. Y fue muy dulce, muy tierno, cuando yo hice Mina, vinieron unos compañeros de mi papá, de trabajo, a verme. Mi papá ya había tenido mi papá tuvo un accidente cerebrovascular hace 10 años y ya no trabajaba más en esa época. Y ellos vinieron y me comentaron, ay Elena, estamos tan contentos de todo esto que estás haciendo. Pensar que tu papá venía y decía, estoy preocupado porque la menor quiere ser actriz. De eso yo nunca me enteré. Y eso me pareció muy tierno, me pareció muy groso de parte de mi viejo.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
La lírica, la ópera, etcétera, ¿se perdió algo muy groso con vos?
Por favor.
Sí, soy yo. Sí.
No, yo creo que
no me vas a decir que alguna vez no te dijeron cómo va a saltar al musical. Más allá de que las críticas dicen que sos la artista las críticas en general, ¿no? Aquí tengo varias notas que te han hecho, que sos la artista más importante que dio la Argentina en el musical en su historia o en los últimos tiempos.
Yo creo que eso no es real.
¿Qué cosa?
Que soy la más importante.
Yo creo que se perdió la lírica.
No. Mira, yo creo que la lírica, no sé si se perdió algo la lírica, pero yo gané mucho. Porque hice una carrera y hice algo que a mí me gustaba hacer. Que a lo mejor si hubiese hecho solo lírica, no hubiese hecho todo lo que hice. Que me gusta. Entonces, que la comedia musical en realidad era lo que yo veía de chica y lo que a mí me gustaba hacer.
Gene Kelly, ¿no?
Gene Kelly, que lo adoraba. Digamos que creo que fue mi único ídolo, ¿no? Si vos me decís, no tengo ídolos, no sigo gente, me admiro gente, qué sé yo, pero no tengo a nadie que, no, me muero si voy a ver, no. No me pasa eso, pero sí con Gene Kelly. Y entonces me dediqué a lo que realmente me tenía que dedicar. Si hubiese, me hubiese puesto a estudiar lírica, hubiese hecho otra cosa y capaz que no era lo mío, no sé.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take.
Hoy está la actriz, cantante y bailarina Elena Roger.
Oh, can't you see? Every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Every move you make, every step you take, I'll be watching you. 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 I'll be watching you.
Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Tarde pero seguro, ¿eh? Tenemos Facebook. Decime quién sos vos oficial. Ese es el modo en que nos tienen que buscar, ¿sí? Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública.
Vengo de un prado vacío, un país con el nombre de un río, un Edén olvidado, un campo al costado del mar. Pocos caminos abiertos, todos los ojos en el aeropuerto. Unos años dorados, un pueblo habituado a añorar.
Hoy está la actriz, cantante y bailarina Elena Roger.
Cómo me cuesta quererte, me cuesta perderte, me cuesta olvidar.
Más allá de que sos una mina de barracas, ¿cómo es que a los 15 años ya escuchabas ópera, sí? Ya hablamos de que era por tu abuela, bueno, que se escuchaba eso en tu casa y demás. Me refiero, ¿qué pasa cuando una pendeja es así, un adolescente es así, en un entorno de clase media, barrio, etcétera? ¿Te sentías o te sentían una rarita?
Mira, en la escuela yo siempre me destacaba en la música, ¿no? En cantar, y siempre llevaba la guitarra y tocábamos con otros compañeros en los actos de escuela, zambas y qué sé yo. Y cuando fui a... Viste que el primario y el secundario son distintos. El primario es como medio todo se te perdona. Digamos que los compañeritos todavía no tienen prejuicios o cosas raras, ¿no? Y en la secundaria, bueno, todo se pone a ser adultos, desgraciadamente. Y la verdad es que no, yo siempre fui, nunca me sentí rara, un bicho rara de nada. A mí me gustaba eso, yo iba a danza, yo bailaba, y en el cuarto año me di cuenta que no tenía más ganas de ir a la escuela y que quería seguir, prefería estar bailando todo el tiempo y no estar en la escuela, pero iba a la escuela.
Y además eras buena en matemática.
Y era muy buena en matemática. Ah, sabe todo. Me siento tan invadida.
¿Viste? Bueno, ¿y?
Pero, cuando en quinto grado fui a Feliz Domingo.
Esa es una historia que te pensaba preguntar, pero ya que
estás. Te jodí. Yo hablo antes. Me jodiste. Y canté a capela un área que se llama Anon Junge, de la ópera La Sonámbula.
En Feliz Domingo.
En Feliz Domingo. Ya habíamos ido a Feliz Domingo.
¿Quién estaba? ¿Leonardo Simo? ¿Quién estaba?
Soldán. Y abrí el cofre.
El cofre de la felicidad.
Y llevé a mis compañeros.
Y te llevaste a todos a Bariloche, no se puede.
Y no me pudieron decir, mirá la boluda que cantó.
Mirá la boluda que cantaba esta, estamos viajando a Bariloche gracias a él.
Pero es verdad que tenía mis amigas, mis mejores amigas, sentadas en la platea y grabadas en la televisión cuando yo estaba cantando, que estaban tentadas las guachas. Pero yo eso lo entiendo, y la verdad es que a mí no me importaba. A mí me gustaba lo que hacía y nunca tuve vergüenza de lo que del arte y lo del canto. A mí me encantaba llegar a los agudos, me parecía genial. Me encerraba en el cuarto de mi que teníamos una salita, todavía existe, con los instrumentos, con un tocadisco, con los libros, no sé qué. Yo ponía el tocadisco, y ponía a gritar, a cantar sobre eso, aunque no supiera cómo lo hacía, y yo eso lo disfrutaba. Era mi mundo. Era donde yo vivía internamente, era mi niñez, fue así, y lo agradezco plenamente, y de eso nunca me podía avergonzar.
Roger es ganadora del premio ACE en varias oportunidades, dos de ellas como mejor actriz de comedia musical por Mina, qué cosas hay, en la que fue protagonista y coautora, ya dijimos, en 2006. Además, por la misma obra, ganó el Clarín en 2003 y 2004.
De una persona como vos es muy obvio conocer qué le ha dado la vida, para decirlo muy cursileramente. En cambio, no se conoce, o no es habitual saber, qué frustraciones tuviste.
Y bueno, por ejemplo, esta del Colón a pasar el papelón fue una frustración.
Pero vamos a ponerla como una derrota adolescente, no sé, una cosa así. Ya profesionalmente, ¿tuviste una frustración? Porque la imagen de Roger, y más post Evita, post Piaf, post la repercusión en Argentina, si quise decir,
sí,
es, encima sos muy joven, sos del 74, que tenés 37.
En octubre, sí.
Bueno, podrías decir directamente 37 y nos ponemos todos bien.
36 todavía.
36. A esta mina siempre le fue bien. Esa es la imagen.
No. A mí no siempre me fue bien. Y de hecho, bueno, después de Mina, nosotros nos pusimos a hacer, al año siguiente, me llovieron muchísimos trabajos. Hice Judín, hicimos La Fiaca, que no nos fue muy bien, y que también era el mismo equipo creativo que Mina, y nosotros creímos tenerla de alguna manera clara o algo, y nos dimos cuenta que hicimos un producto que no estaba bueno, que al final de la temporada estuvo muy bueno, pero no al principio. Después enganché a la televisión, Hombres de Honor, uh-huh. Y por ejemplo, eso fue una frustración, porque ellos hacen periodos de 3 meses de contrato, ¿no? Estás contratado por todo el año, pero cada 3 meses te renuevan el contrato. Y yo los primeros 3 meses, como digo yo, me embolaron. Me pusieron a bolo después de los primeros tres meses, y después me echaron. Me echaron, se terminó mi personaje. Sí. Pero a mí me gusta decir que me echaron. Pero lo que quiero decir acerca de las frustraciones es que sí, yo tengo frustraciones. Ha habido cosas en mi carrera que yo digo, esto no me salió bien, no me saqué 10 felicitado en esta. Pero reconozco que son todas cosas que me han dado después cosas positivas. Por ejemplo, en el caso este de Hombres de Honor, en octubre yo tuve que viajar a Londres. Si yo estuviese estado haciendo Hombres de Honor, no iba a poder viajar para ir a dar la audición que hizo que yo pudiera hacer Evita.
Claro.
Entonces, en realidad, también, hago mea culpa de lo que y por qué yo debería. Y a veces digo, yo hice lo que tenía que haber hecho, pero pasó esto por esto, o no sé qué. Y tampoco es que...
No tenías cita para viajar para Londres.
No, sí. No, sí, tenía ahorrada de
pero
dinero.
Pero ahí, no es que ibas a Londres y podías quedarte a probar suerte.
No, pero mira cómo es también la vida, que yo me siento una persona muy afortunada, porque de hecho cuando yo me fui a hacer para audicionar para Londres, me llamó Mora Godoy, que Diego Bros, que hacía los números cómicos del espectáculo de ella, no iba a poder viajar a la gira de Rusia. Y yo de Londres me fui a Rusia y de Rusia volví a Londres. Y con la plata de la gira me pagué todo lo que me tenía que pagar.
Cuando a nivel internacional se llega como vos a, no digo que un techo, pero a un nivel que por lo menos es un piso, y ahí va la pregunta, ¿ese piso es seguro durante cuánto? ¿Se puede descender de a donde llegaste?
A mí lo que me está pasando en este momento es que me pasa algo con respecto a la profesión, que es que me interesa más mi persona que la profesión. Y como que me gusta lo que hago, pero no dejo de pensar en la vida. Hubo un momento de mi carrera...
¿Qué de la vida? ¿En pareja? ¿En hijos? ¿En llegar a la noche, tirarte a mirar el techo y no estar pensando?
Sí, en lo que vivo, en lo que pienso, en para qué hago, qué cosas, para qué canto, si puedo ayudar a alguien, si puedo dar algún mensaje cuando lo hago. Nada, esas cosas me pregunto.
¿Cuánto hace que te agarró esto?
Y hace bastante. Hace un tiempo que te agarra todo esto porque decís, bueno, está buenísimo esto. Para mí, o sea, lo que te quiero decir es que el éxito no depende de la profesión en la persona, en este caso. Sí, me va muy bien en la carrera, pero para mí tiene que haber otro éxito. O sea, si el día de mañana no me va bien en un concierto, en una obra o lo que sea, será porque debo cambiar de rumbo y encontrar el éxito desde otro lugar. O sea, lo importante es la persona, es mi vida en su totalidad, no es
pero
la
hasta
carrera.
Dónde, ¿llegarías hasta decir abandono la carrera? Que soy feliz con un tipo que no se la banca, no sé, por decir algo.
No, eso no lo haría.
¿Pero?
Porque aprendí que quiero ser fiel a lo que a mí me gusta y no haría por otra persona algo que dejaría algo que a mí me gusta.
Está bien, pero se imponía, el tono de voz reflejaba un adversativo. Pero...
No, no sé qué te iba a decir.
No por un tipo.
O sea, que quiero decir es que si hay algunas cosas que no vayan bien en la profesión,
sí,
no son el fin del mundo. Okay. O sea, la profesión no es lo único que existe en la vida.
¿Alguna vez ahora que decís esto, declaraste que, no me acuerdo en qué nota, si esta no fuera tu carrera, sería arqueología?
Sí.
Pero pensaste en estudiar ciencias económicas. Te gustaban, no sé, las matemáticas. Como que sonaban muy eclécticas tus posibilidades respecto de lo profesional. Ahora que decís esto de que para vos la profesión no es todo, se me ocurrió recordar esos datos que fui leyendo. ¿Entendés?
Sí.
Porque están los que te dicen, desde chiquito yo sabía que iba a ser locutor, periodista, cantante, animador, lo que fuere. En tu caso también pareció estar claro que bailabas, más allá de lo de la escoliosis, etcétera. Pero que seas tan policrómica en tus eventuales inclinaciones desde el punto de vista profesional, de cultura general, da una idea de lo que estás diciendo. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, porque mi idea de esto es como ya saber que hay una salida ante... Es como, yo siento que no hay límites, y como no hay ni hay un techo, ni hay una llegada, ni hay un final, ni nada. Es como uno evoluciona y se amplía y qué sé yo, primero bailaba, después bailaba y cantaba, después este año hice cine, o hice televisión cuando hice Hombres de Honor o lo que sea, y qué sé yo, y un día a lo mejor tengo ganas de escribir y otro día tengo ganas de ser, no sé. Y en realidad es toda la expresión, o sea, yo lo veo desde ese lugar, qué tengo ganas de expresar, cómo tengo ganas de expresar, y también la vida te va diciendo. Porque a veces vos tenés ganas de hacer tal cosa y no se da, y te dice, y te ponen otro proyecto y decís, ah, pero mira, este proyecto no está mal. O sea, trato como de no ver las cosas negativas, sino ver las cosas positivas que te da la vida.
Como mejor actuación femenina por el musical Piaf, Elena Roger obtuvo varios galardones, entre ellos el Laurence Olivier, premio que se entrega anualmente en Londres, y el Hugo al Teatro Musical, además del Hugo de Oro, en reconocimiento a su ya exitosa trayectoria.
Sos una mina interesada por todo lo ecológico, la suerte del planeta y demás, además, ¿no?
Sí.
¿Desde cuándo eso? ¿También desde
siempre? Eso desde toda la vida. Lo que pasa es que nosotros cuando éramos chicas con mi hermana éramos parte del grupo Costanera Sur de Vida Silvestre, Fundación Vida Silvestre. Íbamos a la Reserva Ecológica, hacíamos jornadas de limpieza. Era el momento en que la Reserva Ecológica sufría muchos incendios, corría peligro de dejar reserva. Sí, cuando tenía 15, 16 años.
Ajá. ¿Y eso de dónde te había, por dónde te había pegado? ¿La familia o...?
Y mi papá, que era de General Roca, era muy sensible con los animales y nosotros siempre tuvimos perros, y yo siempre fui muy sensible, en realidad. A mí me duele directamente cuando veo algo, alguien que está sufriendo, un perro o una vaca, ¿entendés? Me duele. O un árbol. Uh-huh. Entonces, durante mucho tiempo, haciendo mi profesión, siempre fui muy cuidadosa con todo. De hecho, me cargan porque tengo un mismo tapado verde hace un montón de tiempo, pero que el tapado verde funciona, ¿por qué lo voy a tirar? Pienso, ¿entendés? Y eso siempre estuvo en mi cabeza, pero ahora lo expreso un poco más y de hecho, bueno, estamos haciendo una campaña con una diseñadora que tiene una tienda que se llama Cosecha, para que la gente, en vez de tirar las medias de nylon, se las lleve, para que ella pueda tejer mantas para donar, y todas esas cosas a mí siempre me interesaron, pero ahora siento la necesidad de activar un poco más, y siento que bueno, es lo que tengo que hacer ahora.
¿Eso te lo activó Europa? Porque también alguna vez declaraste que cuando volviste a Buenos Aires, creo, después de haber estado en no sé cuál barrio londinense, te llamó la atención, por ejemplo, el tema del smog o algo así.
Sí, me pasó que sí, en Londres, en el centro no hay tantos autos o bueno, cuidan un poco más el asunto del smog, el ruido, que recién veníamos con mi chofer, que veníamos de en la calle, un ruido tremendo de bocinazos acá y allá no tanto. No digo que sea mejor, porque la verdad es que creo que todavía en el mundo no se ha llegado a tener la conciencia ecológica que deberíamos tener. Pero lo que me pasó, por ejemplo, en Londres, es que, bueno, conviviendo con Ana Moll, ella me retaba cuando yo lavaba los platos con la canilla abierta. Pero era algo que yo no me daba cuenta. Uh-huh. Y que allá cuida mucho, o lavarse los dientes con la canilla abierta. Y yo ahora ya lo hago. Ya no abro más la canilla y la dejo correr el agua. Y tengo un montón de cuidados en mi hogar y los promuevo.
www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Elena Roger, Decime Quién Sos Vos. ¿Qué es lo que más extrañas?
¿De Londres?
No, de Buenos Aires.
La gente. La verdad es que me siento muy contenida en Buenos Aires. Y siento, me gusta la ciudad, es mi lugar. Uh-huh. Mi barrio, Barracas y todo eso. Entonces, cuando me voy, hay momentos de soledad fuertes. Sos extranjero. Yo no soy una persona que le guste salir, ir a boliches, conocer gente. Tampoco con la profesión que tengo puedo hacerlo. Si tenés que hacer 8 funciones por semana de una obra, no podés ir a bailar, por ejemplo, porque al día siguiente no cantás. Entonces, me cuido de todo eso, y entonces hay momentos que hay una mucha soledad, que a veces es muy, muy disfrutable, encantador, y otros momentos son un poco difíciles.
¿Cómo te llevas con lo que tenés que cuidar al cuerpo en términos de dietas alimentarias y demás?
Bueno, hace unos meses que soy vegetariana, me cuido muchísimo con las comidas, sobre todo cuando estoy en estos procesos de trabajo teatral, que te lleva, tenés que tener una disciplina, y sobre todo cuando cantás, el tema del reflujo, uh-huh, la acidez, el dormir, uh-huh, el alcohol, la. Y como no me gusta sufrir arriba del escenario, me cuido mucho durante la vida, en lo cotidiano, cuando tengo que hacer. Y cuando no tengo que estar en teatro, me tomo más, estoy más relajada.
¿Te pasó sufrir arriba de un escenario por sentir que no te habías cuidado?
Sí, sí. Yo siempre fui muy cuidadosa, pero a veces, bueno, de repente digo, bueno, basta, libero. Y cuando libero, se terminó todo. Libero y no está bueno. Después, ya lo sufro arriba del escenario, sí, porque yo al cantar todos los días te das cuenta del nivel, si está mejor, está peor. Una estupidez, te digo, por ejemplo, no había un momento que yo caminaba, y escuchaba música, y me daba cuenta que los días que yo escuchaba con el auricular música, yo sentía que cantaba mal. Y después pensé, no, claro, escuchar música con el auricular que se te mete en el oído, escuchar música fuerte, obviamente ponía delicado mi oído y hacía que después cuando yo emitiera no me escuchaba, porque después cuando yo hablo siempre con los sonidistas de, che, estaba medio, no, estabas bárbaro, y es más, pelaste un caño, claro, porque yo no me escuchaba, entonces forzaba, entonces nada, tomo diferentes precauciones, me voy conociendo también cómo es el mecanismo.
La discografía de Elena Roger incluye Mina, Qué Cosa Jay, En Concierto, Recorriendo el Rock Nacional y Vientos del Sur.
Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar. Pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué sientes que te falta aprender? Sí. En términos de...
¿De qué?
De cualquiera de las tres cosas, de bailarina, de cantante o de actriz.
Sobre todo de actriz me parece que me falta mucho aprender, entrenar sobre todo. De bailarina llegué a un punto, un límite, que hay que simplemente seguir entrenándome en eso, tratar, uh-huh, de que eso no se caiga. De canto siempre entreno y con lo que tengo me siento bien. Y de actriz es como que me siento que tengo que entrenar y entrenar y entrenar. Todavía no me siento suelta, sueltísima, siento que me faltan cosas.
¿Tuviste maestro o maestra clave?
Tuve una maestra clave que en realidad también me enseñó mucho de la disciplina, que fue mi maestra de danzas, Marcela Ávila, que durante como 10 años estuvo conmigo. Y después tuve un maestro hermoso que se llama Oscar Ruiz, de canto, que donde empecé a ver lo que es el amor a los alumnos, o sea, de repente levantarse tempranísimo para hacerme vocalizar para ir a porque yo tenía que dar una audición, o bancarme cuando tenía un nódulo y estar ahí. Y mi maestra Mirta Rualichi, que es mi maestra actual de canto, que creo que desde el 2002 que estoy con ella, y que me cambió la técnica y que me enseñó muchísimo y que también estuvo ahí todo. Porque el maestro de canto, como las clases son individuales también y la voz es tan interior y tan del alma, tiene que conectar muy bien con el alumno. Y para que el alumno pueda realmente sacar todo lo que tiene que sacar, no tenga miedo, exprese, porque la voz es algo, es muy poderoso.
Sí, por eso ser un psicólogo, ¿no?
Es un poco ser un psicólogo.
No, porque la otra vez hablaba con Liliana Vitale ahí en esta misma audición.
Sí.
Y da clases de canto. Pero me parece que te acordás que había dicho que tenía un cartel en la puerta que decía... ¿Qué clase de canto?
No es de psicología. Bueno, depende, pero sí es verdad que yo he tenido momentos de en la profesión de tener que salir a cantar sí o sí, tener un show a la noche y estar difónica y tener a mi maestra diciéndome, a ver, vocaliza, no, esto no es nada, mira, yo te escucho, que acá lo que pasa es que vos hiciste tal cosa, entonces... Y sí, bueno, sí, fue psicóloga mía si te tenemos que ver de esa manera, pero yo siento que ella me agarró de la mano y que me ayudó en un montón de momentos y pude aprender de esos momentos también.
¿Cómo es en el caso de gente como vos, con este nivel de exposición pública y de ofrecimientos y de contratos y de estar por todo el mundo y ahora ir a Nueva York? Temas como las vacaciones y el descanso, por ejemplo.
Bueno, hay periodos donde uno está entre haciendo muchas cosas y no haciendo nada a la vez. O sea, por ejemplo, ahora yo no estoy actuando. Voy a actuar el viernes 9 y el sábado 10.
Sí,
sin embargo, tengo que hacer en el ya. Sin embargo, tengo que hacer como un montón de cosas y estoy haciendo notas y esto, pero no estoy en realidad trabajando en el canto, pero sí en un montón de cosas y proyectos.
Está bien, pero la cabeza
no para, pero tengo la posibilidad de irme, como fui la semana pasada a Ushuaia, y estar unas semanas pensando y lo que sea, pero en otro lugar. Entonces es bastante cómodo a veces, salvo que esté haciendo teatro.
¿Te dijeron cómo se llama este programa? ¿O el productor que te trajo, además de llegar tarde, ni siquiera te informó? ¿No te dijeron?
Sí, ¿cómo es? Acerca de vos, ¿no?
No, no. Es la última pregunta, decime quién sos vos.
Decime quién sos. ¿Y querés que yo te diga quién soy yo? Y pero yo soy Elena Roger, no sé qué decirte. Es
¿No te aparece nada?
Soy muchas cosas. Son muchísimas cosas. Siento que tengo un abanico de posibilidades de cosas. Y me veo así como vos dijiste, ¿viste? La contadora, la de la matemática, la de antropología o lo que sea. Tengo como muchas líneas, pero la verdad es que no me sé definir muy bien.
Elena Roger.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que injusticia a media voz. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo debo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré.
Concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. info@decimequiensosvos.com.ar www.decimequiensosvos.com.ar